Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 14, nos dice la Escritura: «Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Cuando abrimos las Escrituras, especialmente en el Día del Señor, que es el día en el que somos convocados para que esto se lleve a cabo, nos encontramos una extraordinaria cantidad de información que afectan a todas las áreas de la vida, tanto a nivel personal como social, tanto para inconversos como para creyentes, tanto a nivel profesional como eclesiástico, tanto a nivel familiar como individual. La Escritura, desde luego, tiene un alcance universal y no hay absolutamente nada que se escape de su dominio. Ahora estamos estudiando la doctrina de la santificación en nuestra serie que estamos llevando a cabo. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad después de que Dios nos ha llamado a la salvación y después de que el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento por cuya obra hemos venido a la vida espiritual? Por cuya obra nuestros ojos han sido abiertos y por cuya obra se nos ha dado la fe para creer en Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando todo esto ha ocurrido? La Escritura enseña que en toda esta acción increíble que lleva a cabo el Espíritu de Dios, nosotros no participamos en absoluto, sino que es todo por la voluntad de Dios. Hasta ese momento en el que Dios, por medio de su Espíritu, lleva a cabo el nuevo nacimiento, estábamos muertos a la vida espiritual. De manera que ha tenido que llevarse a cabo una extraordinaria obra del Espíritu Santo para revertir esa condición natural con la que venimos a este mundo. Venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados. Esto se ha llevado a cabo sin que se nos preguntase, el venir a la vida se ha llevado a cabo sin que se nos preguntase si queríamos nacer espiritualmente. De la misma manera que hemos nacido en este mundo sin que nadie nos pregunte si queremos nacer. Simplemente hemos nacido por la voluntad de Dios. Es Dios en su voluntad que nos ha hecho nacer físicamente. Y es Dios en su voluntad quien nos hace nacer espiritualmente. Esta es una de las enseñanzas contundentes de la Escritura. La salvación es una obra de la gracia soberana de Dios. Ahora bien, cuando Dios nos ha salvado y nos ha dado la vida espiritual, entonces espera que, al igual que ocurre con la vida física, cuando nacemos a la vida física, se espera que seamos conscientes de nuestra situación y actuemos. ¿Cómo vamos a actuar, ya que Dios nos ha dado la vida? Esta es la enseñanza de las Escrituras que nos hablan acerca de la santificación, lo que viene después de la justificación, lo que viene después del nuevo nacimiento. Así que debemos matizar que la santificación no es un medio de salvación. La santificación no es un medio de salvación. Es decir, que seamos buenas personas no nos salva. Porque entonces la salvación sería por obras. cuando la Escritura dice clarísimamente, Pablo en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No podemos ser buenas personas y esperar que porque somos buenas personas, Dios nos salve. Esto no funciona así. Pablo le dice a Tito en su carta, en el capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto implica que Dios no nos ha salvado porque ha visto que somos buenas personas, que es lo que la cristiandad en general se cree. Dios ve que somos buenas personas y entonces nos salva. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que cree la cristiandad, pero no es lo que enseña la Escritura. Porque el punto crítico es Cristo. Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que yo puedo ser muy buena persona, pero si no tengo a Cristo, voy de cabeza al infierno, por muy buena persona que sea. Necesito a Cristo, que es realmente quien ha muerto por mis pecados para perdonarlos, quien me ha dado la justificación resucitando, quien me ha dado el don de la fe y que por medio de su Espíritu me ha traído a la vida. Así que el que yo sea buena persona no me salva en absoluto, me salva Cristo. Y como Cristo me ha salvado, esto tiene consecuencias. Esta es la santificación. Somos justificados por la fe sola, sin añadidos. Solo por la fe, que es un don de Dios. Y es por esa fe que podemos creer a Dios. Por esa razón, la obra que hace el Espíritu Santo cuando lleva a cabo y produce el nuevo nacimiento es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Conmueve todo nuestro ser, nos trae a la vida y entonces somos conscientes de todo lo que en Cristo tenemos. Y esto nos lleva a actuar. Esta actuación, esto que nos lleva a actuar, es la santificación. La santificación es la consecuencia natural de que hemos sido salvados. Pero no es la causa para poder ser salvados. Un matiz importante. Dice Juan Carlos Rail, las personas muestran cierta predisposición a considerar lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como palabras que tienen poco valor. Pero yo exhorto a aquellos que se preocupan por sus almas a que se aferren para obtener nociones claras y precisas sobre la santificación y la justificación. Por ejemplo, en la Iglesia Católica la distinción entre santificación y justificación no existe. Está todo en un mismo paquete. Pero lo triste es que con la propaganda de la Iglesia Católica, que es brutal, la Iglesia Evangélica está en las mismas. Y no llega a distinguir qué es la justificación, que es una obra única de Dios por la cual nos trae a la vida, su Espíritu opera y lleva a cabo el nuevo nacimiento y ya somos justificados porque se nos imputa la justicia de Cristo, respecto a la santificación, que es lo que viene después de haber sido traídos a la vida. Es cómo voy a andar en este mundo, una vez que ya he sido salvado. Esta es la santificación. Si una persona no muestra en su vida el fruto de la santificación, es porque no ha sido justificado. Es decir, esa persona no es salva. Por eso dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Así que la evidencia de la salvación siempre es la santificación. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es la santificación entonces? Pues es una obra de la libre gracia de Dios que nos da los recursos para luchar contra el pecado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. Hoy en el Día del Señor nos exponemos a todo el consejo de Dios, vamos formando nuestra conciencia, vamos moldeando nuestra conciencia, vamos adquiriendo conocimiento y esto nos debe llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque el conocimiento es necesario para saber cuál es el camino por el que tenemos que andar. Esto no quiere decir que tengamos que caer en el buenismo como hacen hoy la mayoría de la cristiandad. Tenemos que ser buenos. Y bueno significa, para la cristiandad, decir sí a todo, porque somos muy buenos. En cambio, el Evangelio te lleva a decir no a casi todo. No a casi todo. Fijaos la diferencia. no a casi todo. Y por causa de todo esto, tendremos enemigos. Es Dios, por tanto, quien justifica y es Dios también quien santifica. Y hace esta obra de santificación a través de ciertos medios que Él ha establecido para que el creyente pueda crecer en santidad. Porque ese es nuestro propósito. Dios nos pone en el camino de santidad para que crezcamos en el camino de santidad. En justificación no podemos crecer, porque es una obra que hace Cristo y la cierra Cristo cuando nos salva. Pero ahora que hemos sido salvados y venimos a la vida, nosotros tenemos el mandato de crecer en santidad. Como en la vida física tenemos el mandato de, tenemos que aprender a leer, a escribir, a dominar ciertas técnicas, a ir a la universidad si es posible, a adquirir un conocimiento importante para que podamos cumplir con un propósito en este mundo. Pero eso también se demanda a nivel espiritual. Tenemos que adquirir ese conocimiento para saber cómo tenemos que vivir en este mundo. Sobre todo porque hay que luchar contra Satanás, hay que luchar contra las tentaciones, hay que luchar contra nuestro malvado corazón y hay que atender bien y enfrentar correctamente las pruebas a las que la providencia nos someta, que son muchas. Estos medios de gracia referidos a la santificación se dividen en públicos y privados. Los públicos se encuentran en el contexto de la Iglesia, cuando somos miembros de una iglesia local, cuando asistimos fielmente a los cultos, cuando generamos un clima de confianza y sinceridad con nuestro pastor, aceptando la supervisión y la guía, cuando nos involucramos en las actividades de la Iglesia y en la carga de la Iglesia, cuando tenemos todos un mismo sentir, todo esto contribuye a mi santificación personal, a través de los medios públicos. Pero también existen los medios privados. Hemos visto la importancia del estudio de las Escrituras, hemos visto la importancia de la oración privada, de la disciplina personal que estudiamos en nuestro último sermón sobre esta serie. Tenemos que asumir ciertas responsabilidades para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no somos disciplinados en nuestros deberes respecto a lo que le debemos a Dios? ¿Qué ocurre? Pues hoy vamos a ver cómo actúa Dios en sus tratos con su pueblo cuando ocurran dos cosas. O bien no somos fieles para con Dios en muchas de las cosas, o bien Dios quiere hacernos crecer en santificación y entonces ocurren otras. Nuestro sermón se divide en 5 puntos. En el primero vamos a ver la disciplina en la persecución. El segundo, la disciplina en la salud. El tercero, nuestra actitud ante la disciplina. El cuarto, consecuentes con la disciplina. Y el quinto, el resultado de la disciplina. Así que vamos a ver en primer lugar la disciplina en la persecución. Por causa de que no siempre asumimos nuestros deberes ante Dios, ni somos constantes, ni consecuentes, ni fieles, en muchos casos, pues entonces no podemos esperar que vivamos tranquilamente y aquí no pasa nada. Es que hay consecuencias. Y son las que tenemos que observar. Hay consecuencias. El autor de la carta a los Hebreos trata el tema de la disciplina en el contexto de que nosotros, los creyentes, pertenecemos a la familia de la fe. Y esto tiene consecuencias. Nosotros los creyentes, nadie más, somos hijos de Dios. Digo nadie más porque los católicos creen que todo el mundo es hijo de Dios. La Escritura dice que todos son hijos de Satanás. Cuando Dios, por su obra de gracia, nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz, nos hace sus hijos. Pero hasta ese momento, todos hemos sido hijos de ira. Y como somos hijos de Dios, cuando Él nos llama a la vida, esto tiene consecuencias tanto de bendición como de prueba o de juicio. En la mente del escritor a los Hebreos es inconcebible que haya un padre que ame a sus hijos y que no los discipline con sabiduría. Para el autor a los Hebreos esto es inconcebible. En nuestra época es concebible, pero en las Escrituras no. Si la sabiduría no participa en la disciplina, más que disciplinar a nuestros hijos, los estaremos llevando a la ira. Y esto es lo que Pablo también trata de forma contundente. ¿Cuál es el propósito de la disciplina paterna? Pues el propósito es ayudar a nuestros hijos a vencer la maldad natural que hay en su corazón y a fomentar las cosas buenas que son de beneficio para todos. Así nos dice el libro de Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Los niños, y especialmente los adolescentes, se creen muy sabios. En nuestros días se creen mucho más sabios porque saben manejar el WhatsApp y las redes sociales. Claro, luego no les digas que hagan una tortilla porque no saben hacer nada. Salvo eso, no saben hacer nada más. Se creen extraordinariamente sabios. Pero la escritura y la experiencia nos muestra que son unos necios estratosféricos. Ellos creen que no, pero solamente tienes que verlos para ver que esa es una verdad categórica. Así que hay que aplicar la vara, pero debe ser aplicada con sabiduría. Ya hemos dicho muchas veces desde el púlpito que si unos padres no quieren quedar por mentirosos y que sus hijos no les tomen en serio, las amenazas se deben cumplir siempre. Tú le vas a dar un castigo a tu hijo, le dices cuáles son las amenazas y las tienes que cumplir. Si no las vas a cumplir, no se lo digas. Pero si se lo dices, lo tienes que cumplir. Ahora bien, si eres ambiguo con las amenazas, o arbitrario en los castigos, o si tras ponerle un castigo se lo quitas y además lo premias y luego le pides perdón, pues creo que no se puede hacer ningún trabajo mejor para enviar a tus hijos a las manos de Satanás y que sean unos rebeldes recalcitrantes y unos napoleones con corona. Así que ese es un buen método al que muchos padres cristianos se esfuerzan en lograr. Luego lloran cuando sus hijos son mayores y pasa lo que pasa. Pero todo viene de una disciplina mal aplicada. Sin embargo, con Dios no ocurre esto. Lo que Dios dice lo cumple con severidad. Las amenazas las cumple. Dios nos disciplina con el propósito de que podamos crecer en santidad. Así nos dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo 10, que nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que a pesar de que hemos sido llamados a la salvación y que somos expuestos a la predicación bíblica, todavía hay en nosotros mucho amor al mundo. Creemos que no, pero sí. Lo podemos ver en un hecho concreto que nos va a servir de ejemplo. Sabes que tienes el deber de apartar un tiempo cada día para orar y meditar en la palabra del Señor. Es un deber diario, es una responsabilidad diaria, orar a solas con el Señor, meditar en su palabra y leer su palabra. Así que la pregunta es, ¿lo haces cada día? Cada uno sabe la respuesta. Si aparece la excusa de que no tienes tiempo, pobrecito, ¿verdad? Gobernando 2 imperios, 4 reinos... tanto trabajo, millones de personas bajo tu responsabilidad, no tienes tiempo. Bueno, si aparece la excusa de que no tienes tiempo, ¿qué hace el Señor? Pues te quita algo que amas o te pone ante una prueba difícil y dolorosa. ¿Y esto con qué propósito? Pues para que ese tiempo que no tenías, lo tengas. Así que las pruebas llegan para acercarnos más a Dios. No querías orar con Dios porque no tenías tiempo y bueno, mañana a ver si puedo. Pues entonces ya verás cómo puedes. Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, esto nos pasa porque no somos capaces de mirar las pruebas que nos sobrevienen y pensamos que todo es cosa del azar. Pero es que Dios las envía para que le demos un par de vueltas a la mente y veamos la necesidad que tenemos de orar. Porque nos hemos ido lejos. Así que el Señor nos trae, nos atrae. El salmista dice en el Salmo 119, 67, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando tenemos la pérdida de algo que amamos, vemos cómo nuestro corazón se va despegando del mundo. Y esto ocurre en medio de la aflicción. Es un método que el Señor usa muy a menudo para que nuestra esperanza y confianza no esté en el mundo ni en las cosas que nosotros amamos, sino en el Dios que requiere nuestro amor. Así que nos quita cosas. Nuestro pecado queda al descubierto en medio de la aflicción, porque es ahí cuando descubrimos qué somos, quiénes somos y qué amamos. En la aflicción suplicamos la ayuda de nuestro Padre para que consuele nuestros corazones y para que nos fortalezca en medio de la batalla. Por eso vienen las pruebas, las aflicciones y los juicios. Todo tiene un propósito. Sobre cada una de estas cosas debemos pensar, porque lo que nos ocurre no es por casualidad, ni una fatalidad del destino, ni pobre de mí, ¿por qué me pasa esto con lo bueno que soy? Que es lo que suele decir la cristiandad. Ocurre para que pensemos en nuestros caminos, si hemos andado correctamente como debíamos delante de Dios y si hemos sido fieles. Porque si ni andamos correctamente ni somos fieles, el Señor aplica la disciplina. Por eso se nos insta, dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Porque el problema lo tenemos cuando pensamos que todo lo que necesitamos para ser felices está en la tierra y que el Señor tiene que soportarnos. Hagamos lo que hagamos, porque es perdonador. Pero esto es pervertir el sentido de la Escritura, porque demuestra que nuestros afectos están centrados aquí y no en Cristo, a quien deberíamos prestar bastante más atención de lo que generalmente hacemos. No podemos pasar por alto tampoco que la Iglesia se mueve en un contexto histórico, es decir, cada Iglesia a lo largo de los siglos se ha movido en un contexto histórico al cual ha pertenecido a un país, a un continente, a una situación histórica. Y nuestra propia Iglesia no está exenta de también pertenecer a una situación histórica. Así que el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, a partir del versículo 32, le dice a estos creyentes hebreos: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber sido salvados, después de que el Evangelio se os anunciara, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Interesante el texto. Porque si esto lo leemos hace tan solo un año, podríamos haber visto muy lejos esta escena. Pero viendo lo que está ocurriendo en nuestro mundo de hoy, esto parece que empieza a acercarse a nuestra situación actual, porque ante el imparable ímpetu de atentar contra los derechos civiles, de pisotear sistemáticamente el nombre de Dios con una mayor perversión, y que esto se haga desde todas las instancias gubernamentales y sociales, es bastante probable que si no te sometes a todas las indicaciones de los políticos, acabes señalado y perseguido, en ocasiones por tus propios hermanos, que se llaman así. En ocasiones hasta esto puede llegar el tema, porque también pasó en la antigüedad. Pero lo que sobresale del texto y lo que nos debe llevar a meditar es que el Señor estaba permitiendo estas aflicciones por parte de los impíos sobre los creyentes. Esto sí que es sobresaliente en el texto. Si realizásemos un análisis preciso, realmente esto fue un medio para purificar a su Iglesia. Es decir, el despojo de los bienes de los creyentes fue un medio para purificar a su Iglesia. Y esto sí que nos deja perplejos, porque nosotros pensaríamos en el buenismo cristiano que Dios nos tiene que proteger, que debería haber protegido a aquellos hermanos de la iglesia primitiva, que no deberían haber tenido obstáculos para la extensión del evangelio. Pero no fue así. De la misma manera que Dios actuó en aquellos días de una forma muy dolorosa para aquellos creyentes, puede actuar de la misma forma en nuestra historia, en nuestra situación. Y desde luego lo hará viendo todo lo que está ocurriendo y cómo nos están envolviendo en un engaño colosal para que no percibamos el telón de fondo que atenta contra la vida, contra la libertad, contra los fundamentos de la palabra y contra Dios mismo. Todo esto es lo que hay en el telón de fondo. Pero como el engaño se presenta de tal manera que parece que aquí no está pasando nada. Pero sí que está pasando. Hay que identificar el engaño e inquirir en el engaño y destapar el engaño. El ejemplo en todo esto, y es uno de los cientos que pueda haber, lo tenemos en que en países donde las iglesias son verdaderas, han tenido numerosos problemas para poder congregarse, a pesar de que han guardado todas las medidas de seguridad y todo lo demás, y han recibido multas y amenazas graves y posibles encarcelamientos. Esto en países occidentales. Así que una forma por la cual Dios disciplina a sus hijos es permitiendo injusticias por parte de aquellos que odian el evangelio. Son esos que no dejan de hablar de justicia social, precisamente, pero que cometen injusticias de forma sistemática, mostrando lo que son, hijos de su padre, el diablo. En segundo lugar, vamos a ver la disciplina en la salud. Ya lo vemos en un contexto político y social, donde la iglesia es amenazada, donde los valores, principios y fundamentos de la fe son cuestionados, donde los derechos que Dios nos ha dado al ser creados son aniquilados. Y todo esto lo hace Dios para fortalecernos, para llevarnos en el camino de santidad y que entonces dependamos más de Dios. Pero no solamente ocurre en los entornos políticos y sociales, sino también en la salud. Segundo punto, la disciplina en la salud. Uno de los métodos que Dios utiliza es para disciplinar a sus hijos o para hacerles crecer en santidad a sus hijos es a través de enfermedades físicas. En ocasiones Dios envía este correctivo. Lo tenemos en el ejemplo de Pablo, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, esto es importante que lo tengamos en cuenta los creyentes y lo atemos a nuestra conciencia, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me hace ir más a los pies de Cristo. En este caso, la aflicción no había venido sobre Pablo porque había cometido algún pecado, sino como prevención para que no lo cometiera. Por eso él mismo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo, que ha estado con el Señor, que ha tenido revelaciones extraordinarias y que puede creerse el más de lo más. Pues toma, aflicciones en tu cuerpo. Así que te rebajas y te pones al nivel que te corresponde, en el polvo. De la misma manera que para criar a nuestros hijos conlleva no solamente el castigarles cuando hacen algo malo, sino también guiarles y prevenirles para evitar problemas futuros, así también actúa Dios con nosotros. Nos somete a pruebas que tienen que ver con la salud. Quebranto de la salud, dificultades con la salud, problemas con la salud. De esta manera vemos que Dios hace crecer a sus hijos en santidad. Les ayuda en su camino de santidad. les lleva a que se postren más continuamente delante de Dios y a que busquen en Dios su refugio y su reposo. Y esto nos debe ayudar cuando estamos enfermos o algunos hermanos que tienen enfermedades crónicas y van en aumento, a cómo tienen que ver la situación en la que se encuentran desde la perspectiva de Dios. No desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios, que usa todas estas cosas para santificar. Ahora bien, entramos en nuestro tercer punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la disciplina que Dios envía? Nuestro texto de Hebreos 12 nos da la respuesta. Debemos responder de una manera completamente opuesta a como lo haría un pagano, porque resulta que no somos paganos, somos cristianos. Así que el texto empieza diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cuáles son las dos tendencias naturales que tiene el ser humano? La primera, desprecia la disciplina. No tenemos más que mirar a nuestros hijos y veremos el amor que tienen a la disciplina. Ninguno. Pero también si nos miramos en nosotros al espejo, veremos que la disciplina no nos gusta nada. La disciplina. Ser disciplinados ya nos duele mucho. Si encima nos disciplinan otros, aquello ya nos saca de nuestras casillas. Pues a esto se está refiriendo el texto. Las dos tendencias naturales del hombre es que tiende a despreciar la disciplina en primer lugar y en segundo lugar tiende a desmayar en medio de la aflicción. Suelta todas las cosas y se rinde. Pues esto es lo que hay que tratar, porque es un tema del corazón. Así que el autor de esta epístola nos recuerda, ¿habéis olvidado ya la exhortación? ¿Habéis olvidado ya la exhortación? Es que estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Necesitamos recordar esta verdad porque la olvidamos rápidamente por ser nuestro cuerpo como es y nos vamos a la mentalidad impía. Y tenemos que corregir y venir a pensar como un cristiano. Creemos que Dios es soberano. Esa es nuestra doctrina fundamental. La primera, Dios es soberano y hace su voluntad en los cielos y en la tierra, sin que nada se oponga a su dominio. Si Dios es soberano y gobierna según su voluntad en el cielo y en la tierra, entonces, cuando tenemos que afrontar el desprecio, la burla, el maltrato de los inconversos, o nos llega la aflicción a través de pruebas dolorosas de salud o enfermedad, o nos llega otro tipo de disciplina que pueden venir por distintos sitios, olvidamos quién es el que tiene el dominio absoluto sobre todas las cosas. Si no va a pasar nada que él no quiera. Entonces, cuando nos vienen asuntos de la providencia, ¿dónde está asentada nuestra fe? ¿Está asentada sobre la roca y vienen tormentas, tempestades, vientos huracanados y estamos firmes? ¿O está asentada sobre la arena que soplan un poco y ya la casa se ha ido? ¿Dónde está asentada nuestra fe? Es recordando quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, que no es ni más ni menos que entregar a su Hijo a la muerte, lo que necesitamos para reforzar nuestras convicciones. Si Dios ha enviado a Cristo a la muerte para que muera en mi lugar, ¿cómo no me va a dar con él todas las cosas? Es lo que dice Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero esa es su promesa. Bueno, para empezar, es lo que él ya ha hecho, que ha entregado a Cristo. Y además nos ha prometido que a todos los que estamos en él, todo en esta vida será para nuestra bendición. Nosotros sabemos el altísimo precio que se pagó para nuestra salvación. Por lo tanto, no podemos reaccionar como quienes no conocen a Dios. ¿Qué hace un impío? Pues no cree en Dios. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo? Todo fruto de la casualidad. Son cosas del destino. Y ahí se queda el tema. Por lo tanto, se flagela y hace todo tipo de cosas para querer entender lo que le pasa. Y siempre piensa, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Pero que piense eso un cristiano es que no tiene ni la más remota idea de qué es un cristiano ni de lo que Dios enseña en su palabra, lo cual es bastante grave. Y a lo que nos lleva la Escritura es a que veamos la aflicción como una disciplina necesaria para nuestro crecimiento en santidad, pero no como algo que se opone a nuestra comodidad, que en el pensamiento cristiano es, como somos cristianos, todo nos tiene que ir bien en la vida. Nuestros hijos los más sanos, los más guapos y los más inteligentes y muy obedientes, nuestro esposo o esposa número uno en todo, nuestra iglesia, bueno, eso lo dejamos aparte, una casa espectacular, un coche espectacular, un trabajo espectacular, todo me tiene que ir bien porque soy hijo de Dios. Bien, pues quien piensa así se está equivocando, porque por ser hijo de Dios posiblemente todo eso no exista. Así que no veas tú la de pruebas que te van a venir. De hecho, este es el caso de Job. ¿Qué tenía Job? Tenía riqueza, tenía un montón de hijos, tenía bienes, tenía propiedades, tenía salud, tenía de todo. ¿Y qué es lo que ocurrió para probar su fe? Pues que Dios le sometió a una aflicción extraordinaria, porque le quitó sus hijos, le quitó sus bienes y le quitó su salud. Todo esto le quitó. Y Job termina diciendo en el capítulo 1, versículo 21, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno». Y le quitó todo. Solo podemos actuar de esta manera cuando tenemos una comunión íntima con Cristo, cuando estamos fortalecidos a través de los medios de gracia que Él pone a nuestra disposición, y son la oración, la meditación en su palabra, la lectura. Estos son los tres pilares básicos para estar firmes y fuertes. Esto nos llevará a descansar en su voluntad y a decir como Job, que haga lo que quiera. Todo está en sus manos y todo ocurre porque Él determina que ocurra. Así que esto es lo que hay. El escritor de los Hebreos nos sigue ilustrando. Por otra parte, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y este ejemplo de dificultades enormes lo vemos en Pablo. Él sabía que si Dios no le quitaba esa enfermedad, era para su bien. Y si le quitaba su enfermedad, era también para su bien. Este hombre descansaba en la providencia divina. Y no solamente sabía, sino que estaba completamente convencido de que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y además, en el caso de Pablo, resulta que por predicar el Evangelio, es decir, por identificar el engaño social, político, económico, de la religión, por identificar el engaño, por sacarlo a la luz y a la vez por guiar a las conciencias a Cristo, por hacer esto, fue azotado, apedreado, maltratado, injuriado, encarcelado y ejecutado. Anda, pero yo pensaba que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Es decir, son ricos y famosos si pueden, y una salud inquebrantable, y sus hijos son extraordinarios. Pero esto no es lo que vemos en Pablo, ni en Job, ni en casi ninguno de los protagonistas que aparecen en las Escrituras. Esto nos debería llevar a pensar. Nos debería llevar a pensar. En cuarto lugar, vamos a ver cómo tenemos que ser conscientes de la disciplina. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta en este cuarto apartado. La primera, recuerda que eres hijo de Dios. Nos vuelve a repetir el escritor a los Hebreos. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Fijaos, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto la cristiandad todavía no lo ha entendido, porque piensa otras cosas. Pero el Señor dice que azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos han sido participantes de esa disciplina, si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Una cosa que tenemos que atar a nuestra conciencia es que todos los tratos de Dios con nosotros, que lleva a cabo, lo hace en su papel como padre, no como juez. Lo hace en su papel como padre. Si miramos la historia de nuestros antepasados en la fe, veremos que es así como Dios actuó con ellos, con todos ellos, como su padre, y los disciplinó, les puso aflicciones, usó su providencia para traer cosas bastante duras en sus vidas, y todo esto les ayudó para crecer en santidad. Nos trata como padre porque el castigo de nuestra muerte eterna no puede caer sobre ninguno de nosotros. Cayó sobre Cristo, nuestro Señor. Él recibió todo el juicio de Dios por nuestros pecados. Y por esa razón la Escritura dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo más terrible que nos podía ocurrir. Y no nos va a ocurrir, porque estamos en Cristo. Dice un comentarista, ningún hombre se dirige a un pozo seco para sacar agua. Ningún hombre se dirige a un banco del que no es cliente para sacar dinero. Cuando Dios, el labrador espiritual de la Iglesia, viene a su jardín y camina entre los árboles de justicia y soberanamente marca como marca uno aquí y otro allí para podarlo, ¿a cuáles selecciona Dios para este propósito si no es a los árboles que él mismo ha plantado? Así los poda. De la misma manera dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo esto nos lleva a que tenemos que huir del espíritu de queja en medio de la aflicción. ¿Por qué me pasa a mí esto? Pobre de mí, ¿qué habré hecho yo? Pero bueno, el Señor no es bueno conmigo. ¿Por qué me está haciendo esto? Realmente no estamos entendiendo las Escrituras, ni el trato que Dios tiene con su pueblo. Debemos huir del espíritu de queja en medio de la aflicción y tomar ánimo siendo conscientes del privilegio que tenemos de ser corregidos por parte de nuestro Señor, porque nos disciplina y nos azota en bastantes ocasiones. En segundo lugar, recuerda que es el amor de Dios lo que le mueve a disciplinarnos. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es una más de las evidentes manifestaciones de amor de un padre para con su hijo. El hijo no lo entiende, pero el padre sí, porque lo está formando para el futuro. No puede dejar a su hijo que haga lo que le dé la gana, que suba, que entre, que salga, que meta los dedos en el enchufe a ver qué es lo que ocurre. No, lo tiene que corregir. Y en muchas ocasiones, azotarlo. Por eso Proverbios también nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El padre que no disciplina a su hijo es que no lo ama. Es un padre tan egoísta que prefiere evitar ese desagradable momento a una costa de que su hijo sea al día de mañana un rebelde insensato, que menosprecie la autoridad y que caiga bajo las garras de Satanás. Por eso dice Proverbios que el padre que no corrija a su hijo desde pequeñito es un irresponsable. En tercer lugar, recuerda los beneficios que obtendremos si nos sometemos correctamente a la disciplina. Nuestro texto dice que nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que Dios nos disciplina en lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que somos ya un poco mayores y pasamos la treintena, ¿qué recordamos de nuestros padres cuando nos disciplinaban? Cuando lo hicieron en aquel momento, nos sentaba fatal. Pero hoy, ¿qué percibimos? Menos mal que nos disciplinaron. Menos mal que nos corrigieron. Menos mal que nos castigaron. Porque si no, sería un insensato extraordinario. Gracias a mis padres, que me disciplinaron severísimamente, porque entonces corrigieron muchas cosas en mi vida. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Todo creyente ha entrado en un pacto con Dios, y los términos de ese pacto han sido establecidos en su palabra. Jeremías 32 nos dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Esto mismo nos dice Pablo en Romanos 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Coincide con Jeremías. Aquí el asunto se trata de una comprensión correcta de lo que está hablando. Porque, ¿cuál es el bien? Jeremías nos ha dicho, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Según los cristianos, tener una buena casa, un buen trabajo, fijo si es posible, no tener ninguna enfermedad, no tener ninguna necesidad, tener un buen coche y una tarjeta Visa casi ilimitada si es posible. Ya puedes a pedir. Creo que esto no es a lo que se refiere la Escritura cuando habla del bien. Más bien se refiere a la vida eterna. Más bien se refiere a la vida eterna. Y así Pablo en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a los que antes amó, a los que antes llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del bien. ¿Cuál es el bien? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el bien. Este es el bien. Dios se ha comprometido en este pacto a que todos los tratos que hagan contigo serán para tu bien. Y no hay mayor bien que la vida eterna. Dentro de 100 años ninguno estaremos aquí. ¿Cuál es el bien real de nuestra vida? La vida eterna, que estaremos disfrutando con Cristo por los siglos de los siglos. Este es el bien. Y para darnos esto bien, este bien tiene que corregir nuestras vidas. Y lo hace por medio de la disciplina, o bien a través de temas políticos, sociales, económicos, a través de la salud, a través de quebrantos. En quinto lugar, llegamos al resultado de la disciplina. El resultado de la disciplina depende de nuestra reacción ante ella. ¿Cómo nos enfrentamos? Aquí el escritor nos da unas pautas. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La figura que el escritor está utilizando al principio del camino es una carrera. Tenemos que correr la carrera. Tenemos que correr. Algunos dentro de los creyentes hebreos estaban desalentados porque no veían ningún propósito en la aflicción. Vamos, te lo pasas genial si después de haber estado trabajando toda la vida llegan los podemitas y te quitan la casa. Saltas de alegría. Pero es que esto les ocurrió a los creyentes a los que el escritor les está dirigiendo esta carta. Les despojaron de sus bienes. Así que estos creyentes hebreos estaban desalentados, no veían ningún propósito en la aflicción. Pensaban que Dios les había abandonado. Muchos de ellos acabaron en la cárcel. Y muchos de ellos tenían una depresión galopante, porque no lograban conciliar la situación en la que estoy con las promesas de Dios. Si soy hijo de Dios, me tiene que ir todo bien en la vida. Y resulta que me va todo mal. No encaja nada de lo que yo creo que dice la Escritura. Pero es que la Escritura no dice eso. Dice realmente que si somos hijos de Dios, para que Él nos forme en santidad, nos va a disciplinar y nos va a azotar. Y como en el caso de estos creyentes, fueron despojados de sus bienes. Y en ese contexto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El escritor es bastante realista a la hora de tocar este tema y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Efectivamente, Fijaos que la Escritura no dice que tengamos una alegría incontenida cuando somos disciplinados. No está diciendo esto. Pero aún en medio de la tristeza podemos recordar que somos hijos de Dios y que lo que nos está ocurriendo es temporal y que Dios permite que los impíos generalmente azoten a los creyentes, y esto lo usa Dios como un medio para santificar a su pueblo, para que nos acerquemos más a Dios, para que estemos más en contacto con Él, para que redoblemos nuestro esfuerzo en la oración, en la meditación y en el consuelo que se desprende de su palabra. Podemos recordar, por tanto, que es su amor el que le mueve a disciplinarnos. Podemos recordar los beneficios que obtenemos después de la aflicción. Y es que, tal y como dice aquí el escritor, es para que participemos de su santidad. ¿Recordáis qué es lo que le pasó a Cristo? Resucitó a muertos, curó a enfermos, dio aliento, consuelo, esperanza, hizo bienes sin número. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que ocurrió con Cristo? Que le acusaron de sedición, lo injuriaron, los judíos le dijeron de todo menos guapo, hasta hijo de tal, y luego lo crucificaron. Así que si el discípulo es como su maestro, pues podemos esperar que el mundo nos trate como trataron a Cristo, siempre y cuando hagamos las cosas correctamente delante de la Escritura, que es decir, no a casi todo. Una reacción incorrecta ante la disciplina de Dios nos llevará a paralizarnos, a no querer seguir luchando, a atribuirle a Dios un despropósito en el cumplimiento de su voluntad, a no perseverar en nuestros deberes, a tirarlo todo por la borda y decir todo me da igual. Pues a eso se está refiriendo el texto. A que todo esto lo tengamos en mente para no caer en semejante estado de desesperación. Tenemos que rearmarnos, no desarmarnos. Y por eso menciona el caso de Cristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad todo esto, considerad a Cristo, y considerad también al resto de protagonistas de la Escritura, que estuvieron en la misma situación. Hasta aquí nos arrastra el no entender correctamente la disciplina de nuestro Padre. Y cuando esto ocurre, cuando no entendemos que Dios nos está disciplinando para que crezcamos en santidad, cuando esto ocurre, nos desalentamos y desmayamos en el camino. Pero todo se debe a una incorrecta comprensión de cómo Dios trata a sus hijos, porque entendemos que en nuestro caso Dios nos tendría que tratar como el mejor de los hombres, con multitud de parabienes, donde no íbamos a tener ningún problema ni laboral, ni familiar, ni político, ni eclesiástico, ningún problema. Pero esto es ridículo ante las Escrituras. Esto es impensable. Esto es ilógico. Se nos ha vendido tanto que todo nos irá bien por ser hijos de Dios, que cuando leemos las Escrituras resulta que vemos que los hijos de Dios pasaron por multitud de dificultades. Y vemos a Cristo mismo, quien murió a manos de sus enemigos. Y entonces, ¿por qué nuestro caso debería ser diferente? Por eso el escritor repite: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Dónde encontramos las sendas derechas? En las Escrituras. Medita en las Escrituras. Y verás exactamente cómo tu conciencia se moldea para que sepas la batalla a la que te enfrentas. Y así tengas fuerzas para la batalla. Y no salgas corriendo delante del enemigo. Como conclusión, ¿a qué podemos llegar? Recuerda que Dios nos eligió en la eternidad con el propósito de hacernos semejantes a Cristo. Y Cristo sufrió indeciblemente en medio de la generación en la que le tocó vivir. Pero no podemos avanzar hasta esa meta hasta que no aprendamos a someternos de corazón a la vara de la disciplina de Dios, entendiendo cómo Dios disciplina a sus hijos. Debemos dar gracias a Dios porque nos enseña y nos advierte por medio de las Escrituras que las aflicciones son necesarias, tanto en su trato paternal con nosotros, ya que moldea nuestra conciencia y moldea nuestro carácter, y nos lleva entonces a depender más de Él. Ese es el propósito de la disciplina. Si no dedicamos el tiempo suficiente a la oración, pues no nos debe extrañar que venga alguna causa que entonces nos haga ir de rodillas a suplicar la ayuda divina. Que no dedicamos tiempo a la comprensión, a la meditación de la Escritura, pues vendrán situaciones en las que o estás perdido o tienes que volver a las Escrituras, a meditar cuáles son los tratos de Dios conmigo, porque Dios no me ha prometido que me va a dar mucha salud, una buena casa, un buen esposo o esposa, unos buenos hijos, no. Te ha prometido la vida eterna. Porque te estás alejando de tu camino, tienes que volver a ponerte de rodillas delante de Él y a meditar en su palabra. Y las aflicciones tienen ese propósito. Si estamos entregados a nuestro amor al mundo, el Señor nos va a quitar aquello que amamos. Lo que más ames, te lo quita. Porque es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Todo esto lo hace porque nos ama y porque ha prometido que nunca dejará de hacernos el bien. Y el bien más preciado que tenemos es la salvación que Cristo ha comprado con su muerte para rescatarnos. Así que tenemos la promesa que nos da el Evangelio. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Y cómo la va a perfeccionar? A través de la disciplina, a través de su providencia aflictiva, a través de someternos a situaciones difíciles, duras y dolorosas, políticas, sociales, económicas, laborales, de salud, todo eso lo usa para edificarnos en santidad. Así que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para no caer en la desesperación, en la turbación o en atribuirle a Dios despropósito alguno en sus tratos con nosotros. Que el Señor nos ayude para que nuestra mente no se vaya por donde no debe y piense como los impíos, sino que nos asentemos firmemente en su palabra. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por recordarnos una vez más cuál es tu trato con tu pueblo. Sabemos que eres un padre, que nos tratas como padre, que nos ayudas como padre y que nos corriges como padre. Así que te suplicamos que nos sigas dando el alimento de tu palabra para saber quiénes somos, cuál es la grandeza que has demostrado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que ese es el bien más preciado que nos ha sido concedido. Ayúdanos en medio de las batallas que podamos tener de una índole o de otra para que podamos asumir cuál es nuestro papel y también conocer y reconocer que cuando nos disciplinas o cuando viene una providencia aflictiva o cuando caemos en enfermedades o en este tipo de situaciones, eres tú que nos está ayudando para hacernos crecer en santidad. Danos una convicción profunda de todo esto para que podamos estar despiertos y firmes ante lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén.